La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Amigos de la Rueda del Misterio. Bueno, hoy no vamos a tener entrevistados ni vamos a tener grabación, multiconferencia. Hoy me gustaría compartir con vosotros, me gustaría compartir pues una historia muy interesante. Pero antes de ello, pues contaros que, bueno, al igual que hice cuando hablé del efecto Lázaro, pues lo que os voy a contar está basado en hechos reales, en hechos contrastados y que, bueno, que cada uno puede ir a las fuentes. También me gustaría pues comentaros que la Rueda del Misterio está preparando un videoblog donde hablaré y hablaremos de todas esas cosas que quizás por la radio es difícil comentar, pero que, como dicen, una imagen pues vale más que mil palabras. Esas palabras que en un momento determinado nos acompañan. Bueno, hoy me gustaría hablaros de un lugar llamado Altare. Altare es, para algunos, es el llamado Res le Chateau de Italia. Fijaros y vamos a empezar. En el siglo XIX, la verdad, fue una centuria donde el misterio presentó ciertos pueblos de la geografía europea. Muchos de los lectores seguro que conocen la historia del párroco del sur de Francia, Berenguer Sonnier, del pueblecito francés de Rennes-le-Château, donde se comenzaron a gastar pues grandes cantidades de dinero, pues sin que el origen de su procedencia estuviese pues nada claro. Se realizaron, entre otras cosas, construcciones sorprendentes, donde el poder económico de dicho párroco pues parecía importante, pero no se sabía dónde estaba el dinero. Pero no quiero referirme a este pueblo del sur de Francia, que, bueno, ha sido obra de muchas historias, sino otro localizado en el norte de Italia, un pueblo llamado Altare, donde sucedieron episodios muchos y más desconocidos, similares al mencionado anteriormente del sur de Francia. Vayámonos a Italia. En la provincia de Savona existe un pueblecito pequeñito, de no más de 2.000 habitantes, llamado Altare. Situado pues muy cerquita del mar, tan solo a 15 kilómetros y cercano a una colina llamada Cadibona. Situado geográficamente en un punto estratégico entre los Alpes y los Apeninos. Dicho lugar ha sido famoso por el llamado Museo de Cristal, en donde se recogen pues docenas de salas de obras que resumen ese esplendor de este arte. Bueno, vayamos y veamos que el origen de este pueblo se le atribuye al rey Berengario II, y ya hace muchos siglos, en el siglo X aproximadamente. Bueno, siendo de una propiedad llamada así de una dinastía a otra, bueno, hasta que en el siglo XVIII, en 1708, pasa a pertenecer al ducado de Saboya, bueno, también conocido por otros síndones, por ejemplo, entonces bajo el reino de Cerdeña y posteriormente pues el de Italia. Veis que bueno, tiene muchísimos elementos. Si nos remitiésemos solo a este dato, se trataría solo de un pueblecito tranquilo al norte de la actual Italia, pero el protagonista en esta historia es el llamado párroco Giuseppe Giovanni. El párroco, como hemos dicho antes, Giuseppe Giovanni Bertolotti, nació, pues no en Italia, sino en el Cairo. Bertolotti, el 4 de febrero de 1842, hijo de una modesta familia, donde su padre Luigi era herrero y su madre se dedicaba, pues, como era habitual en aquella época, a las labores de costura. Fue el primero de 8 hijos, de los cuales 3 fallecieron a temprana edad. Era frecuente en aquella época, pues, que falleciesen y la tasa de mortalidad fuese altísima. Bueno, aunque la situación económica de la familia no era demasiado holgada, la verdad no había miseria, pero bueno, esta justita, se decide que el primogénito Giuseppe estudie, para lo cual se inscribe en la escuela secundaria de los padres Escolapios de Savona. Ya se sabe que dentro de los hijos, algunos iban a la escuela, otros iban a la iglesia. Pero en este caso, una vez cumplido su estudio completo de psicología, Giuseppe pase directamente a la escuela del seminario de Acqui, de Terme en Alessandria, donde se encuentra la sede de la diócesis. Bueno, eliminó muchos proyectos y se fue aquí. El 12 de junio de 1866, faltando todavía 10 días para ser ordenado sacerdote, recibe el nombramiento de vicario de la parroquia de Sorole de Asli. Fijaros, ya curioso. Ya algo no nos cuadra. Posteriormente, el 3 de octubre de 1869, es enviado como párroco al deprimido pueblecito de Altare. Fijaros que tiene cierta relación con Berenguer, ¿verdad? Pasando a partir de este periodo a publicar distintos libros. Bueno, una persona inquieta que escribía. Además, en 1878 funda la revista bimestral L'Avvisatore Ecclesiastico, o sea, el Consejo Eclesiástico. Bueno, donde recogía hechos de las santas sedes, círculos del gobierno, bueno, y otros documentos más. Poco más. No era tampoco una revista, pues, que tuviese demasiado desarrollo. Ya en 1890 cuenta con más de 20.000 abonados en Italia. Fijaros el desarrollo. Y de años después, casi 33.000. Una cifra muy importante si tenemos en cuenta que la tirada de esa época de los periódicos y muchas revistas de la época, o lo que podían ser revistas de la época, era muy poco, ya que el porcentaje de analfabetismo era importante. Ya a finales del siglo XIX, justamente en 1875, cuando Bertolotti comienza a realizar unos desembolsos económicos de una forma importante y anormal para un modesto sacerdote de provincia. Bueno, ¿verdad que la historia os suena? Lo hemos trasladado a la actual Italia, pero de nuevo un sacerdote de provincias, de un pueblecito de, en este caso, de 2.000 habitantes, llamado Altare. De pronto empieza a gastar un dinero, pues, que no se sabe de dónde ha recibido. Realiza la primera obra de reforma de la parroquia de San Eugenio, que está situada en dicho pueblo. Bueno, dichos trabajos de restauración se prolongan nada más y nada menos que hasta el año 1927. Bueno, la verdad es que la gran generosidad del párroco lo empuja a crear un círculo recreativo también para jóvenes en Acquiterme. Sede diocesana de la provincia, de donde se realizan también importantes donaciones de dinero. ¿Por qué esas donaciones? Pero El 12 de diciembre de 1866 recibe la cruz de comendador de la Orden de San Mauricio y San Lázaro, donde dicho reconocimiento estaba reservado, y fijaros lo que digo, a las más altas personalidades de la nación. Y es un poco extraño, como un párroco de un pueblo perdido en las colinas del norte de Italia se le entregase dicha mención. Bueno, pues sigamos con la historia. La verdad, una historia bastante curiosa y llamativa. Yo diría que esto es solamente el inicio de una serie de reconocimientos y el inicio de una historia. Y reconocimientos de alto nivel. De hecho, en el 11 de abril de 1895, el rey de Italia, Humberto I, le otorga la cruz del gran oficial de la Orden de Mauricio. Bueno, la verdad es que este es el único sacerdote de su época que pudo obtener dicho honor. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de donaciones? Y había que quizá destacar esas importantes donaciones que el 2 de diciembre de 1886 se realiza una donación de nada más y nada menos que 20.000 liras de la época. Donaciones que estaban entregadas para construir un orfanato en el pueblo y que se inaugurará unos años después, en 1891. El 12 de diciembre de 1897, Bertolotti adquiere en la ciudad de Cairo Montenotte unos terrenos para edificar un nuevo orfanato. De nuevo, aparece el dinero. Y regala al ayuntamiento una gran cantidad de terreno para que puedan construir también jardines públicos. La verdad, el dinero parecía que fluyera desde una máquina de crearlo, de una máquina de papel. Dicho orfanato fue inaugurado el 10 de noviembre de 1901, bueno, con una ceremonia importantísima. Bueno, nuestro protagonista, Bertolotti, vayamos a él. Le gustaba hacer las cosas a lo grande, muy a lo grande, realizando una gran donación para garantizar la autonomía financiera, y adquiere otro edificio. Este hombre, la verdad es que no paraba en la ciudad de Savona. Bueno, vayamos a las cuentas, que quizás sea lo más importante. Recopilemos todo el montante de dichas operaciones. Podrían ser aproximadamente unas 60.000 liras, y repito, 60.000 liras de la época para el orfanato de Altare. Unas 80.000 liras para el de Cairo Montenotte. Unas 120.000 para el edificio de Savona. La suma total supondría nada más y nada menos que 260.000 liras de la época. Lo que implica, bueno, la verdad, quizás no tengamos relación o noción de lo que hay ahora, pero una gran cantidad económica realmente importante, sobre todo para algún párroco que teóricamente contaba con unos recursos, pues, y unas donaciones muy justitas, que por muy bien que lo administrase, más de un cuarto millón de liras. Y además esos nombramientos llaman la atención. Desde luego el ayuntamiento no se quedó impasible, y evidentemente un hombre así lo nombró ciudadano ejemplar el 30 de septiembre de 1899. Pero si pensamos que lo anteriormente realizado por Bertolotti era importante, yo creo que nos equivocamos. Fijaros lo que os digo. A mí por eso me llama la atención. Es a partir de primeros del siglo XX cuando, bueno, se dedica a sus grandiosas construcciones. Parecía que había construido ya todo lo construible. Pero vamos al siglo XX. 1901 realiza a su hermana Enriqueta un fastuoso regalo. Realmente es para realizarlo. Se realiza el encargo para construir la Villa Agar al arquitecto Nicolo Campora, que fue elegido por el párroco por sus diseños. Bueno, la villa es preciosa, tendencia vanguardista en la época, construcción de edificios y casas señoriales. Dicha villa pasará posteriormente al propietario de la única o al hijo de la única propietaria, al Amarno, el cual a su vez lo donará al sacerdote Antonio Perotto con el fin de crear una casa de reposo. Fijaros que de nuevo vuelve a la iglesia, siendo la última cosa que dicho sacerdote realiza. Curiosamente llama la atención que lo único que realizaba, o que pudo realizar, o lo último que realizó este sacerdote, no solamente realizó orfanatos, sino a que a su hermana pues le regala una villa para los amigos que después puedan seguir el videoblog. Cuando contemos esta historia os la enseñaré en fotos y la verdad que es totalmente impresionante. A mí me gusta siempre investigar hasta el fondo, todas las historias. Cuando me he metido en la investigación de experiencia cercana a la muerte, han sido muchos años de investigación, y aún sigo investigándola. De hecho, dentro de muy poquito vamos a tener también constancia de un caso que espero poder contarlo si así me dan el permiso, y que por lo que sé es impresionante. También sabéis que he investigado pues los milagros médicos. Me he desplazado a muchísimos lugares fuera de toda apología religiosa y de todo convencimiento religioso, que ojo, que cada uno tiene el derecho a creer en lo que estime oportuno. No me voy a meter con ninguna religión, porque quizá diría como le contó en el libro de las maravillas a Marco Polo Kublai Khan: yo creo en Yahvé, creo en Jesucristo y creo en Mahoma, y así quizás no me equivoco. Pues no lo sé, es un pensamiento del gran Kublai Khan que también pues pasó a la historia. Como digo, el rey Le Chateau, lugar que he tenido ocasión de visitar, te llama a la historia y te llama la atención. Un párroco que se ha elucubrado mucho, que bueno, autores como Dan Brown, múltiples autores han hablado de él, y bueno, de lo que construyó allí. Solamente hay que ir y desplazarse y ver el lugar donde está para darse cuenta que algo ocurrió. Pues aquí también, en Altare, norte de Italia. Seguimos. No ha llegado la cosa y no se ha parado. Fijaros, posteriormente, en 1951 se transforma en un hospital esa localidad, y 12 años después pasa a ser un asilo que aún persiste en la actualidad. Lo podéis visitar si queréis. Pero bueno, tenía otra hermana, Rosalía. Claro, si a una le ha hecho un regalo, a esta le hace otro impotente regalo, la llamada Villa Rosa, preciosa, en honor a dicha hermana, y siendo obra del mismo arquitecto. No paró en gastos, y realiza durante los años 1905 y 1906. Durante el año 1992, fijaros, esta villa es adquirida por el Estado italiano, pasando a instalar el Museo del Arte del Vidrio, que es muy conocido y populoso en dicha zona, ya que es una zona donde el vidrio, al igual que otra zona, por ejemplo, aquí en España tenemos la Real Fábrica de Vidrio en una zona cerca de Segovia, y que bueno, que realmente la granja del San Ildefonso, que nadie piense que es una granja de ganado, es un lugar precioso que uno puede visitar, y que puede visitar también esa fábrica de vidrio, y bueno, por supuesto, los palacios que se encuentran ahí, los jardines que son preciosos. A todo aquello oyente que viven en la península cerca, pues es un lugar, pues la verdad, interesantísimo para visitar, y para aquellos oyentes que estáis a lo largo de todo el planeta, y que yo os quiero saludar a todo y cada uno de vosotros. La verdad, a mí me impacta cuando este programa, que modestamente lo realizo, pues muchas veces pues en un lugar de mi domicilio, o, bueno, en otros lugares que, bueno, que tenemos que poner y realizar. Como digo, veo que esas descargas en todos los lugares del mundo y de vez en cuando me mandáis una foto. Yo agradecería, si os parece, pues que podéis mandar la foto pues al correo contacto@laruedadelmisterio.es. Repito, contacto@laruedadelmisterio.es. Realmente a mí me gusta saber vuestras opiniones, vuestros deseos, incluso si queréis, en algún momento determinado lo hemos hecho y en bastantes ocasiones, pues, programas que nos habéis sugerido. Evidentemente, siempre intentamos que cuando algún oyente nos sugiere un programa, buscar a la persona o las personas que creemos que están mejor informadas. A veces acertaremos, a veces no. Dice un refrán que errar es humanum est, el errar es humano. Evidentemente, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar al buscar a esas personas que sabemos. Intentamos también informarnos todo lo posible. Bueno, pues este hombre, este cura del norte de Italia, pues tenía una tercera hermana. Sigamos con la historia. Llamada Cesarina, que emprende la reestructuración de un edificio situado pues muy cerquita de la parroquia, delante de la parroquia, y lo transforma de una forma, pues la verdad, y lo dicen los mismos arquitectos, muy original. Además de la compra de múltiples apartamentos en Turín y Savona, donde además, pues, para que no se quedase cojo de su dinero, realiza la donación de parte del edificio situada en la vía Paleocapa, la calle más importante y populosa pues de la ciudad. Fijaros que desde luego lo realiza el Instituto Educativo de las Hermanas de la Purificación, bueno, las cuales dedicaron posteriormente a la escuela femenina. También no se queda aquí. Fijaros que el dinero parece que fluía de una forma, no sé si llamarla mágica. Financia la construcción de un observatorio meteorológico y sísmico. ¿Reconocéis o acordáis de El Áquila? Pues cerquita. Pues cercano al pueblo de Altare. Y comienza su funcionamiento en abril de 1899. Y posteriormente se transferirá a uno de los múltiples edificios pues que el párroco posee en la plaza Vittorio Veneto. Fijaros, un lugar importantísimo. Sigue gastando dinero con múltiples donaciones. Y en 1923 financia la construcción de la Casa de los Exploradores, la cual será extinta por la política del duche existente en la época, desgraciadamente. Y pasándose a transformar la Escuela de Cultura y finalmente pues en un cine de índole parroquial. Bueno, lo que ocurre a la historia y lo que ocurre a las personas que viven en un momento determinado. Pero Bertolotti no solamente piensa en la generosidad con los demás y con su familia, sino que, bueno, él quiere vivir bien y se construye una gran y confortable casa en la ciudad que circunda múltiples hectáreas de terreno agrícola en Cayo Montenotte. La vida de Bertolotti finaliza el 2 de marzo de 1931 a la longeva edad de 89 años. Una gran multitud de personas, pues evidentemente él había beneficiado a muchísimas personas. Sigue en el féretro que he llevado por 4 caballos blancos con cochero. Fijaros, decían que en Francia el mayor hasta la época entierro fue el de Víctor Hugo, donde cientos de miles de personas siguen a ese cortejo fúnebre. A mí me recuerda quizá uno de esos grandes estadistas, grandes escritores como fue Víctor Hugo. Para mí, algún día os contaré la historia fantástica de este hombre, que bueno, apoyó nada más y nada menos, y no sé si alguno de los oyentes lo sabe, al fantástico Julio Verne. Sin Julio Verne, a lo mejor no hubiera sido nadie, o no hubiera sido nadie Julio Verne sin Víctor Hugo. La verdad es que, bueno, fue por una historia que, si deseáis, algún día os la cuento. Interesantísima y, bueno, como podéis ver, el párroco tuvo una solvencia económica y la verdad, ¿de dónde salió el dinero? Tanto es justificada como, bueno, para la época y el puesto que ocupaba. Por supuesto, no venía tampoco de su origen. No tenía una tía en América, como decían antiguamente. Para nada. Lo cual, ¿de dónde? ¿De dónde viene esa fuente económica? Quizás sea la pregunta más seria que nos podamos hacer. Su origen, la abundancia y la solvencia monetaria de dicho párroco. Bueno, vamos a elucubrar. Lo primero es descartar el origen de la abundancia económica fuese el patrimonio familiar. Ya lo hemos dicho. Lo hemos indicado al principio de la historia. Y bueno, era un modesto. Y su padre, ya digo, era un modesto hombre. Y su madre, pues tampoco. Era una ama de casa, que diríamos hoy, costurera, poco menos. Algunos autores, como el periodista y escritor de origen italiano Giorgio Baietti, pues la verdad, se han dedicado a investigar y le atribuyen y especulan la abundancia económica, pues quizá nada más y nada menos que un tesoro en la época de los templarios. Quizá encontró en aquella diócesis un tesoro. Pero para reforzar dicha hipótesis, investiga las peculiaridades de la Iglesia de Altares, que la verdad, ya digo, cuando hagamos este programa en el videoblog, os la enseñaré. Es muy peculiar. Fijaros por qué, y os lo explico. Por una parte, la estatua de San Juan Rocco, con una herida en la pierna derecha. Ojo, no la en la izquierda. Y diría, bueno, ¿qué importancia tiene? Pues la tradición dice que es la pierna izquierda la que tendría la herida. En cambio, este hombre, pues, en la derecha. Por otra parte, el Vía Crucis que posee dicha iglesia se ha realizado en sentido contrario. Es decir, comienza por la última etapa. También llamativo. Segundo elemento. Parece que los templarios invertían dichas estaciones para indicar que la verdad era contraria a lo que contaba la iglesia. Fijaros cómo se vieron 13. Acaba el poder de los templarios de una forma llamativa. Y bueno, eso se habla que también los templarios lo pueden hacer. La verdad es que son quizás elucubraciones y bueno, habría que demostrarlo. Pero otro elemento, vayamos otro elemento importantísimo, que son las villas que construyó para sus dos hermanas. Villas que, ya digo, impresionante. Villa Rosa, donde se pueden ver nada más y nada menos que 7 vidrieras de caballeros templarios. Fijaros que eso es objetivo y no es elucubración. Presentando en el escudo de los mismos algo extraño. Presentan una criatura semejante a un dragón, pero solo con 2 patas. Le llaman viverna. No expulsa fuego y el tamaño era menor al dragón. Se considera, pues, el más cercano quizá a la brujería que a otra cosa. Y bueno, y a la afinidad a los encantamientos. Fijaros ya las señales que nos encontramos en este lugar. Cercano al pueblo de Altares se encuentra Salicetto, un lugar que en la época fue considerado como un principado. Bueno, pues allí también, en ese lugar, Salicetto, existe una iglesia construida alrededor de 1490. Bueno, quizá dice, bueno, ¿qué importancia tiene? Pues mira, presenta una serie de símbolos esculpidos en el muro exterior derecho, donde se representa nada más nada menos el llamado Baphomet templario. Bueno, dicho muro es uno de los argumentos que utilizó nada más y nada menos que la Inquisición para condenar a la orden a Jacques de Molay como su principal cabeza. Bueno, A la derecha de la puerta principal se encuentra una de las entradas. Y nada más y nada menos que una rana alada que, según algunas de las tradiciones, representa a los símbolos alquímicos del aire y del agua. Fijaros la simbología que se encuentra y que se encuentran en muchas catedrales. Asimismo, podemos observar un pelícano en cuyo pecho se encuentra sangre. Simboliza, o dicen que simboliza, la fuerza espiritual y el trabajo alquímico. De nuevo, la alquimia. La alquimia, que era el deseo del alquimista, era la transmutación del plomo en oro. Otro de los símbolos que llama la atención es la representación de 22 círculos, tal y como se indican los arcanos del tarot. Fijaros que también, buscando la simbología una y otra vez, representa la energía creativa que es capaz de plasmar y transformar a la materia. Como en un momento determinado, vuelve el demonio a la transmutación. Al igual que en altares y en relés chateau, podemos encontrar un vía crucis en sentido contrario al original. ¿Coincidencia? Pues que cada uno piense lo que quiera. Según el autor Bayetti, la interpretación de estos símbolos por parte de Bertolotti, este párroco podría haberle conducido, pues nada más y nada menos que a un tesoro. Un tesoro que fuese la fuente de la economía floreciente y mantenida. De hecho, este párroco gastó y tenía dinero y donó muchísimo dinero. Aunque el autor también presenta otra hipótesis, donde las colinas de Salcheto podía presentar una serie de grutas, pasadizos y también galerías, cuyo origen sería el lugar donde en la época medieval acrecieron, claro, múltiples batallas de huestes, pues lo que ocurrió en la época, sarracenos, templarios, donde murió, según la leyenda, pues nada más y nada menos que un importante príncipe musulmán, y como ocurría en la época, fue enterrado con un importantísimo tesoro. Hablamos incluso de una estatua de tamaño natural, de oro macizo. Eso es lo que se habla. Entre otras muchas riquezas pertenecientes a dicho tesoro. Pudiera ser ese tesoro sarraceno. Bueno, el dinero ahí está. Sigamos. Según continúa la leyenda, los constructores de dicha tumba fueron asesinados. No era infrecuente que, para que no la saqueasen, los constructores fueran asesinados y enterrados, como en este caso, del tesoro, para que nadie pudiera desvelar su localización. Ahí cuenta la leyenda. Pero bueno, sigamos lucubrando otra hipótesis que se baraja, la presunta relación entre el párroco y, bueno, una relación amorosa con la duquesa de Galiera, María Brignon Le Sale, que vivió en los años 81 y a 88. Una relación tormentosa e importante. Dicha noble era proveniente de una importantísima familia de Liguria, que él realmente tenía muchas propiedades y muchas posibilidades económicas. Estaba casada con el marqués de Rafael de Rerari, el cual también era miembro de la más alta nobleza genovesa. Bueno, uno de los hombres quizás más relevantes y accionista de la compañía constructora del Canal de Suez y el ferrocarril que unía nada más y nada menos que París con Lyon. Tenía muchísimo dinero, aparte de pertenecer, pues quizá a un lugar de la más alta nobleza, pero habría que realizar un nexo de unión entre esta importantísima familia de nobleza italiana y un modesto párroco. Un modesto párroco de altares de un pueblecito de las montañas al norte de Italia. Bueno, al parecer podría tratarse de un hurto llevado a cabo por el administrador de los bienes de la duquesa. Puede ser. O bien esa relación tormentosa. El cual el administrador podía haber sustraído una importante suma, nada más y nada menos, de 13 millones de liras de la época. Una barbaridad. Y para escabullirse de la justicia y haber intentado ir a la floreciente América, pudiera ser que esta fuese la casa. De una forma no esclarecida, todavía podía haber dejado una importante suma de dinero a Giovanni Bertolotti, el hermano hermano menor del párroco, pues que era residente en Génova, habiendo comunicado a su hermano dicho evento y que le había informado a la duquesa, estaba agradecido por haber sido la fuente de muchas de las donaciones que había realizado el párroco. Posiblemente las acciones de la floreciente compañía del Canal de Suez y la del tren para el León, ahí se pudiese encontrar parte de la economía de este hombre. Sin embargo, dichas donaciones por sí solas no bastarían para justificar todo y cada una de las empresas llevadas a cabo por el párroco. Por supuesto que no. La verdad sorprende también algo que hemos comentado. Las menciones y reconocimientos que Bartolotti realizó a lo largo de su vida. A lo largo de su longeva vida, diría. Y pasamos a mencionar. Fijaros y estén atentos. Comendador de la Orden de San Mauricio y San Lázaro. Una de las órdenes principales. Gran oficial de la Orden de San Mauricio y San Lázaro. Capellán de honor del Papa León XIII. Protonotario apostólico y abad mitrado. Título concedido por León XIII y Pío X. Canónico honorario de la Catedral de Quitarme. Gran medalla de oro de Benemérito de la Educación Pública concedido por el ministro de la época, el ministro nazi. Abad mitrado con la ley pontífica. Obispo vicario de la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. Importantísima. Este altísimo cargo se concedió en mayo, el 12 de mayo de 1907, por el Papa Pío X. Ojo, y se lo dio en persona. Era un reconocimiento que cualquier sacerdote lo habría aceptado, pero Bertolozzi, pues, ¿qué pensáis que hizo? Lo rehusó. La verdad es que la motivación de este gesto es el sentimiento de afecto que le unen con su tierra natal. No quiere irse allí, a Roma, a San Juan de Letrán, un lugar, le digo, importantísimo en la región católica. ¿Y qué hace que no quiera ir a Roma? Ya digo, recordando la negativa del párroco francés, Berengersonier, que no abandona su pueblo natal, Rennes-le-Château, a pesar de la insistencia del obispo Beausejour. Bueno, realmente llama la atención que no quieran salir de allí. Llamativamente, ambos están vinculados inexplicablemente a no dejar bajo ningún concepto su parroquia. Algo habría allí. Y habría que especular que quizás fuese una parte esencial para explicar el origen de sus riquezas, o bien el origen de que tuviesen que quedarse allí por algún otro motivo. Otra similitud entre ambos párrocos es el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Todos aquellos que vayan a Rennes-le-Château lo podrán ver. Siendo Bertolotti, por ejemplo, el 16 de septiembre de 1900, cuando bendice una torre dedicada a dicho culto en el santuario de Madonna del Desierto. Llamando la atención que se encuentra en un lugar boscoso de Savona, fuera de su jurisdicción, por lo cual debería haberlo hecho otro párroco. Y es todavía recordado por dos placas de mármol que podéis ver en el lugar. Desgraciadamente, son escasas las fuentes que refieren la historia de dicho párroco y muchas veces la elucubración, el ensayo y el error pueden ser el origen posible del conocimiento. Lo que sí es verdad es que sus predecesores en el cargo no habían encontrado nada particular y realmente habían llevado una vida, pues, dentro de lo normal, de un sacerdote de la provincia italiana, sin riquezas, sin ostentación y sin cargos, lo que llama la atención de este hombre. Posteriormente, los párrocos que han ocupado el lugar de Bertolotti, pues también, tampoco han podido dar muestra de esos grandes gastos ni la magnificencia del primero. Ese dinero pareció que se había esfumado. Como ocurre con Berengersonier, el secreto de la riqueza de Bertolotti se lo llevó a la tumba. No sabemos lo que ocurrió. Y aunque podamos hacer suposición a cuanto las distintas financiaciones como la de la duquesa Galieria, hay que destacar que el sacerdote había mostrado una holgura económica a partir de 1875, antes de que la duquesa rompiera. Lo único que se puede afirmar en este asunto, y eso sí lo podemos decir, es que presenta muchas preguntas abiertas y quizá partes de dichas riquezas pudieran provenir de Francia. Fijaros, riquezas desde Francia. Por lo cual se puede pensar o creer en una especie de hermandad o hermanamiento entre Altare y Rennes-le-Château, no están tan lejos, en donde ambos sacerdotes cambiaron la fisonomía de dichos lugares. Realmente una historia para elucubrar, una historia para pensar, pero ojo, una historia real que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, amigos de la Rueda del Misterio, quitando algún fallo técnico, como hemos empezado el año, hemos empezado con nuevo aparataje. Veréis que el sonido, pues quizás, y esperemos que sea bueno, pero bueno, todavía tenemos que afinar un poquito la preparación sonora. Pero yo me voy a referir a la historia, a esa historia que hemos contado de Altare, un lugar para mí, un lugar impresionante y que en un momento determinado, tengo que decir, me llama la atención, me ha cogido de improviso esta historia, que llevo siguiéndola bastantes años. Fijaros que ya hace muchos años, pues si nos referimos a cuando realicé la primera investigación, tendría que deciros que allá 1911, 2011, 2012, pues ya me había llamado la atención de este pueblecito, pero bueno, si yo pudiera enseñaros pues la documentación, las fotos, veríais que la relación pues es mucho elemento. Puede pensar uno que Rennes-le-Château y Altare pueden estar unidos de alguna forma. Realmente, lo que sí es verdad y cierto, y que nadie puede negar bajo ningún concepto, es que el poder económico de dos párrocos de pueblo, uno del sur de Francia, otro del norte de Italia, como digo, dos lugares relativamente cerca, si trazásemos una línea hoy en día, quizá en aquella época pues más lejana, tuvieron una solvencia económica importantísima, inusual para la época y para el lugar. Y llama la atención como Bertolotti en un momento determinado rechaza el irse nada más y nada menos que a la ciudad, al centro del catolicismo, a Roma, a San Juan de Letrán, como digo, un lugar de gran prestigio para la religión cristiana. Bueno, realmente hay muchas dudas y hay muchas incógnitas. Bueno, como os digo, amigos de la Rueda del Misterio, cuando realicemos dentro de un tiempo en el videoblog, os podré mostrar Villa Rosa, Villagar, San Rocco, San Eugenio, Palacio Bordi, incluso el mapa de Altare, la foto de Bertolotti Giovanni y Bertolotti Starma. La verdad es que creo que os va a hacer pensar pues que muchos de estos lugares que quizás la palabra no pueda potenciar, pero de estas mansiones, como he comentado, no dejan duda que no eran las construcciones habituales en la época para un párroco de un pueblo de 2.000 habitantes, que su único ingreso pues pudieran ser las donaciones. Cuando rezaban una misa, o bueno, el cepillo cuando daban misa, y que en un momento determinado pasaban o se encontraban en la misma iglesia. Yo desde luego no encuentro explicación. Evidentemente, quizá esta historia haya pesado y más desapercibido, muchísimo más desapercibido que la de Berenguer Sornier, donde durante muchos años hemos tenido informaciones a veces contradictorias sobre este lugar, Rennes-le-Château, un lugar en una zona impresionante. Y que, ojo, fijaros que hay lugares como y relativamente cercanos como Montsegur, Carcasona, el santuario de Lourdes, que bueno, que he tenido también ocasión de estar allí, investigar, conocer, diría yo, lo que ocurre en cada uno de estos sitios. Amigos de la Rueda del Misterio, solo quería daros las gracias por vuestro apoyo en todos estos años que llevamos juntos. Ya más de 1.000 programas. Más de 1.000 programas que bueno, compartiendo de una forma u otra a todo aquello o todo aquello que nos gusta. El misterio y lo desconocido. A veces pues, de una forma, a veces de otra. Pero evidentemente a mí me gustaría en este año 2018 pues, conocer también vuestra opinión. Y como digo, de nuevo ofrezco el correo electrónico contacto@laruedadelmisterio.es, contacto@laruedadelmisterio.es. Allí pues podéis decir vuestros deseos, vuestros comentarios, y bueno, me comprometo que tardando un poco más o menos tiempo, poco a poco iré contestando todos esos correos que, como digo, hace muy poquito me llegaba uno de ellos. Y es verdad que recibimos muchos comentándonos que bueno, que ojalá pudiese contestar a esta persona. Y bueno, evidentemente intento dentro de mis posibilidades pues realizarlo y también seguir muchas veces con las investigaciones. Muchos de vosotros me vais a permitir tutearos, ya que en la zona donde vivo, Andalucía, pues dicen que el tuteo no tiene nada que ver con el respeto. Se puede tutear a una persona y seguir respetándola, y no significa que en un momento determinado traspase uno esos límites. Yo estoy de acuerdo con ello. Aunque, como decía el gallo, un torero que cuando conoció al filósofo Miguel Ors, decía que cuando le preguntaron que quién era ese hombre, le dijeron al gallo pues, que era un filósofo, un hombre que bueno, que creaba pensamientos, que realizaba pues sus elucubraciones, saber el origen de las cosas. Y entonces dijo la famosa frase: hay gente pato. Realmente, evidentemente, en un mundo tan plural, pues de una forma o de otra, sigue habiendo gente para todo. Y como decía el gran Maquiavelo, cambian las personas, pero nunca los personajes. Y desde luego así ocurre. Pues también, y hablando de otra forma de contacto que podéis tener, es con el videoblog que se creará dentro de poquito. Os mantendré informado. Estamos haciendo grabaciones para que tenga una determinada cadencia. Y también el Facebook, La Rueda del Misterio. Ahí, bueno, os informo de los programas, principalmente de algunas de las actividades. Pero también tenéis el otro Facebook, donde quiero dar las gracias a todos los oyentes. El Facebook personal, Miguel Ángel Pertierra. Podéis encontrarme simplemente buscándome en Facebook. Y ya digo, la gran cantidad de comentarios y apoyos que he recibido, que realmente, pues ahí en ese Facebook cuento otras cosas. Cuento, pues, bueno, desde algunas investigaciones personales a aquello que me llama realmente la atención, desde la visión de la luna o del planeta Tierra con la estación internacional o espacial internacional, a, bueno, esas mágicas lunas que aparecen de vez en cuando y que bueno, a mí todavía me siguen sorprendiendo. Y para ello no soy licántropo ni mucho menos. Eso es lo dejamos al hombre de Allariz, un lugar muy curioso que tuve ocasión también de conocer. El conocimiento hace que sigamos investigando y bueno, desde la rueda del misterio, todas aquellas personas que componemos, que están ahí detrás, pues queremos daros la gracia a todos y cada uno de vosotros por vuestro apoyo. Amigos de la rueda del misterio, solo me queda ya despediros y despedirme de vosotros en este formato. Es formato sin entrevista. Ha habido 1000 programas, pero prácticamente en todo hemos tenido entrevistas personalizadas. En otro hemos contado, pues, ciencia. Hemos hablado de también de salud, de misterio. Hemos contado noticias de gran impacto. Y realmente, pues, quiero deciros que bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con las investigaciones en este 2018. De una forma o de otra, nuestro equipo se amplía. Y curiosamente, para aquellos o aquellas que deseen participar de una forma u otra, os invito a compartir con nosotros, pues, vuestras inquietudes. De nuevo, os presento el contacto y es muy fácil. contacto@laruedadelmisterio.es. Dentro de poco, pues, tendréis noticias de eventos que también realizaremos. Dentro de muy poquitos días, pues, presentaré el libro Milagros Médicos en la ciudad de Málaga, el 18 de enero a las 7:30 en el Corte Inglés de Málaga, Callilera. Ahí, pues bueno, a base de imágenes os contaré los milagros, esas curaciones inexplicadas y que, bueno, curiosamente a mí me llama la atención, pues, que se han realizado y, ojo, después de publicar el libro, me han llegado muchísimos casos de milagros, de curaciones inexplicadas. Por lo cual, me hacen pensar que el número de esas curaciones es mucho mayor al que puede recoger Lourdes, al que puede recoger Fátima, al que puede recoger Harry Warren. Al igual que bueno, pues seguimos en esas investigaciones de experiencias cercanas a la muerte. Hace muy poquito me contaban y me siguen relatando casos de experiencias cercanas a la muerte, y como he dicho muchas veces, son muy frecuentes. Muchas veces el traspasar ese miedo, no sé si escénico, pero sí miedo total de la persona, de la incredulidad, pues, de su entorno, o la denostación de aquellas personas que piensan, pues, que han tenido alucinaciones. Pues, como digo, me siguen contando muchísima historia y bueno, quizás en algún momento se vuelvan a plasmar en blanco sobre negro. Como digo, amigos de la Rueda del Misterio, también dentro de no mucho, la fantástica ciudad de Motril, la provincia de Granada, también presentaré el libro Milagros Médicos y compartiré con los amigos de allí de Motril, pues, muchas cosas. A mí me gusta las presentaciones, hablar con las personas, porque Compartimos conocimientos, compartimos ideas, a veces contrapuestas, no tenemos por qué tener las mismas. Y la verdad es que me encanta el poder compartir con las personas que realmente le gusta el misterio. Muchos proyectos, como veis, para este 2018. Un año donde, bueno, cuando uno empieza, tiene muchos deseos y también bastantes propósitos. Espero que todos, cada uno de los propósitos, los podréis realizar. Y por supuesto, todos y cada uno de los deseos se os cumpla. Muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.